Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Maldini y compañía. Hoy con compañía. Estamos en directo en la radio y en directo también en Facebook Live si nos quieren ver.
Hola.
Sintonizan miles de personas a través de Facebook.
Sí, sí.
¿Tendrá Facebook tu invitado?
Lo vamos a preguntar. Bueno, vamos a hablar de la Copa de África con el gran Lauren. Lauren, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bueno, Lauren, jugador mítico de Camerún.
De Camerún, campeón olímpico.
Con el Arsenal, un palmarés espectacular. Dos ligas, dos Premier. Dos FA Cup. ¿O tres?
Tres FA Cup, sí.
Tres, y luego la Charity Shield.
Sí, tres veces. Sí.
Tres veces. O sea, un palmarés increíble. Bueno, la última que ganó el Arsenal fue con Lauren.
Sí, ¿y Copas de África?
Copas de África, dos también.
Dos. No está mal.
Bueno, no es para tanto. No,
no, no, que no es para tanto, dice. Claro que sí es, hombre.
En España has jugado en el Utrera, Sevilla, Levante y Mallorca. Y además, ¿y el Córdoba?
Sí, también.
Joder, tío, tienes camisetas en casa para aburrir, ¿no?
Sí, sí, alguna tengo por allí.
Muy bien.
Y de los rivales también tendrás muchas gracias.
¿Por qué Lauren nos tiene que hablar
bueno,
de la Copa de África?
Porque ha empezado la Copa de África. A mí es un torneo que me entusiasma. Y me entusiasma más todavía hablarlo con alguien que lo ha jugado y alguien que conoce el fútbol africano y que siente lo que es África, ¿no?
¿Y lo estás comentando?
Sí, sí, lo estamos comentando en Eurosport.
Sí.
La verdad que con un grupo magnífico de profesionales. Y bueno, y hasta el momento me ha gustado, ¿no?
Es que hay dos cosas, antes de empezar a hablar de los partidos que se han jugado, yo creo que, Lauren, hay dos cosas en cualquier Copa de África que son fundamentales. Primero, que es un torneo igualadísimo, puede pasar cualquier cosa, pero literalmente. Y luego yo creo que es el torneo de la alegría. El otro día estuve viendo unas imágenes de Camerún, precisamente, de tus compatriotas de Camerún, bajando el autocar, iban bailando los jugadores, bailando, cantando. Yo creo que tiene ese toque, son profesionales, muchos son grandes profesionales de primerísimo nivel mundial, ¿no? Pero tiene ese toque un poco de fiesta, un poco amateurismo. Me da una sensación de que es una mezcla preciosa.
Sí, sí, es un torneo, como tú bien has dicho, de alegría, ¿no? Yo siempre lo comento. El fútbol en África se vive de una forma, hay mucha pasión, pero es alegría, se respira alegría por todas partes, ¿no? Y yo lo que he visto es que nosotros, ustedes lo estáis viendo ahora, ¿no? Yo que lo he vivido de dentro, la forma quizás de quitarse la presión es ir cantando, ¿no? Es decir, dentro de los estadios del autobús todo el mundo va cantando, todo el mundo va... quitándose la presión de cierta forma.
¿Qué diferencia? Aquí van todos con los auriculares, claro, cada uno en su mundo, y allí hacéis una cosa mucho más coral, mucho más grupal, ¿no?
Sí, 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 es un ambiente más distendido. Sí que hay presión, evidentemente hay presión.
Lógico.
Pero es una forma de quitársela y bueno, no, una vez que llegas ya a lo que es el vestuario, bueno, estás pendiente nada más que del partido.
Oye, dime algo muy extraño que pueda ocurrir en la Copa de África que aquí no nos entraría en la cabeza. Por ejemplo,
muchas cosas, ¿no?
A ver, dime.
Es decir, si es a nivel de, bueno, organizativo, bueno, las creencias, ¿no? Hay muchas creencias alrededor de lo que son los futbolistas, bueno, porque ellos a nivel cultural se han creado de una forma y, bueno, y lo entienden de una manera, ¿no? Es difícil sacarle a un chico que se cría en el interior de Camerún o en el interior de Nigeria, que, bueno, que el curandero, bueno... Él cree en eso y es difícil.
¿Van con curandero?
Algunos creen en curanderos, ¿no?
¿Y brujos?
Y algunas selecciones van con curandero.
¿Curandero o brujo?
Bueno, como tú lo quieras llamar.
¿Y qué hace?
Bueno, ellos intentan, yo creo que es algo más una sugestión mental, ¿no? Es decir...
¿Ahuyentar malos espíritus y tal?
¿Ahuyentar malos espíritus? No ahuyentar malos espíritus, sino que a través de determinados rituales te hacen creer de que tú puedes ganar la Copa de África de una determinada forma, ¿no?
¿Y tú creías en eso?
Yo no.
¿Tú no? ¿Y en Camerún lo teníais?
Sí que lo teníamos. Bueno, es decir, yo lo he vivido una vez en el 2002, una ocasión en la cual nos llevaron a cerca del donde estábamos concentrados y yo lo entendí más que como una bendición, ¿no? Es decir, os bendecimos por... sois los niños, los hijos de Camerún, vais a representar nuestra nación y bueno, intentar... que la hagáis lo mejor posible.
Maldini, ¿te has visto todos los partidos?
He visto, me ha faltado por ver, no he podido ver dos todavía, entre el fin de semana que tuve que viajar, me falta por ver todavía el partido que ganó Senegal, 0-2, y me falta por ver el que ganó República Democrática del Congo, que es un equipo que a mí siempre me ha gustado mucho, que le ganó a Marruecos 1-0, aunque he visto el primer tiempo que se enteró y Marruecos la verdad es que empezó bastante bien. Yo lo primero, bueno, antes de hablar de partido a partido, otra cosa que yo creo que es importante que nos destaque Lauren es la diferencia, primero la diferencia cultural que hay, evidentemente no tiene nada que ver el norte de África con el centro de África, con el sur de África, y luego que es un torneo que es capaz de mezclar jugadores prácticamente amateurs, o amateurs de tercera división.
Algunos sin equipo. Como, he leído un portero que no tenía
portero de Guinea Bissau,
eso es, y que jugó.
Con megaestrellas del fútbol mundial como, pues no sé, como Marez, elegido mejor jugador de la Premier, o Aubameyang.
Sí, bueno, evidentemente, ten en cuenta también que las federaciones lo que quieren es poner también a determinados futbolistas en el escaparate, ¿no? Y por lo tanto, ves a futbolistas de gran nivel y que están en clubes muy importantes en toda Europa y a nivel mundial, y ves a chicos que están destacando en ligas nacionales, ¿no? Y por lo tanto la federación los pone en el escaparate, y esta es su oportunidad de firmar un buen contrato, y yo creo que más que nada les están ayudando a esos chavales, ¿no?
Bueno, tenemos a Camacho dirigiendo a Gabón. Eso es otra de las razones por las que esta Copa
tiene posibilidades de algo.
Yo creo, la verdad, espero equivocarme, sinceramente, porque yo le quiero mucho a Camacho, tú lo sabes, es amigo, sí. Es un gran tipo y un buen entrenador, pero yo creo que lo va a pasar muy mal para clasificarse, porque el otro día el equipo tuvo mucho.
Le empataron en el 90, fue una pena,
sí,
también, ¿eh?
Pero no sé si viste el partido, Lauren, pero en los últimos 30 minutos Guinea-Bissau, que es un equipo realmente flojo,
le exigió,
sí. Le quitó el balón, le dominó y le creó ocasiones.
Sí,
para
los últimos 15 minutos, la verdad es que les dominaron y sobre todo a jugadas de balón parado, ¿no? Sí. Que quizá yo creo que Camacho, con la experiencia que tiene, habiendo sido un defensa y con tanta experiencia, yo creo que en ese tipo de situaciones yo esperaba que estuvieran un poco más organizados, ¿no? en la parte defensiva, ¿no? Pero bueno, como bien me has dicho, lo que tiene la Copa de África, que es impredecible, cualquier equipo te puede ganar en cualquier momento, ¿no?
Luego, los otros dos del grupo jugaron un partido de mucho más nivel que lo que fue el Gabón Guinea-Bissau, que fue el Burkina-Camerún. A mí Camerún, es verdad que Camerún, ha habido varios jugadores que han renunciado a la selección, algunos importantes, Matip del Liverpool. A mí me gustó bastante lo que produjeron arriba los tres, Mukanyo me parece un jugador, Zouma me parece un jugador, me gustó el ataque de Camerún.
Sí, sí, especialmente los jugadores, los dos de banda. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que es una selección que se han caído muchos jugadores importantes y casi han improvisado, ¿no? Una selección muy joven, el primer partido siempre te sale más nervioso. Y bueno, pero sí, destacaron los tres de arriba, pero yo espero un poco más de una selección como Camerún cuando tú vas ganando 1-0, ¿no? Si tú vas ganando 1-0 siendo superior, tú tienes que ir por el segundo e intentar finiquitar el partido.
¿Dónde vives ahora, Lauren?
En Sevilla.
En Sevilla. No, tienes acento, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hoy está escuchando el Eurosport el partido, sí, del 0-0
acento
de Mali.
Sevillano.
Sí, sí, sí.
Y feliz de la vida, ¿no? Sí, ¿Vas por Camerún algo o no?
No voy a Camerún desde el último Mundial de Corea y Japón.
¿Desde 2002?
Digo.
¿Y eso?
¿No ha vuelto a Camerún?
No tengo familia en Camerún. Es decir, toda mi familia es de Guinea Ecuatorial. Y yo me crié en Sevilla y tengo la familia en España.
Vale. ¿Y a Guinea vas?
A Guinea tampoco. Tengo un proyecto ahí.
Pues yo estuve con Benjamín cuando jugó España allí un amistoso. Sí. ¿Cuánto hace? ¿Hará dos o tres
años?
Cuatro.
En Malabo fue, ¿no?
Sí, en Malabo.
Hemos presentado un proyecto con el departamento de marketing, porque quiero destacarlo porque el Arsenal está haciendo una labor fantástica por toda África, ayudando a los chavales jóvenes a coger los conceptos tácticos y técnicos, y el Arsenal Way. Se está implantando por toda África.
O sea, ¿tú trabajas para el Arsenal también?
Sí, y tenemos un proyecto, se le ha presentado un proyecto al Ministerio de Guinea Ecuatorial, en el cual, a través de una labor social y comercial con ellos, y intentamos implantar el Arsenal Way en Guinea, ¿no?
Pues vas a ser testigo de excepción de una de las secciones de la radio con más éxito, que es Maldini Plus, que es el repaso de Maldini a todo lo que pasa, y vas a participar en la sección. Y la sección siempre empieza eligiendo a los 5 mejores futbolistas de la historia de un determinado club, de cualquier parte del mundo, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que en las últimas semanas hemos elegido Madrid, Barça, y esta semana toca, atención,
El Atlético de Madrid. Hay que precisar, Lauren, y a todos los oyentes, yo creo que lo saben porque los escuchan siempre, pero que hablamos de leyenda, o sea, no es solo como futbolistas exclusivamente, sino leyenda.
Han representado.
Es decir, representación del club.
Lo han tenido a las mil maravillas.
Si también ha sido entrenador, suma muchísimo.
Lo que han significado para el club.
Bueno, ojo que hablamos del Atleti, que lo he puesto en Twitter esta mañana y la gente empezaba a decirme. Vamos de menos a más, ¿no? Para darle.
Eso es, de 5 a 1, ¿vale? El top 5.
El quinto va a ser Paulo Futre. ¿Por qué creo que es Paulo Futre el quinto? Porque yo creo que. Mira, lo hablaba con un amigo atlético Yo creo que podría ser incluso el gran galáctico de la historia del Atlético de Madrid. Por galáctico me refiero al gran jugador que podría haber estado en cualquier equipo del mundo en aquel momento, porque llega de ser campeón de Europa, le trae Gil para hacerse presidente. Realmente es un poco el emblema suyo como presidente, venía de ganar la Copa Europa. Estuvo 6 temporadas, ganó esa mítica final de Copa al Madrid con un golazo y otro de Schuster, si no recuerdo mal. Y yo creo que para los atléticos tiene que estar entre los 5 primeros, Futre.
Número 4.
El 4 va a ser Adelardo. Uh-huh. Adelardo, seguramente los más jóvenes no le han visto jugar. Adelardo es el futbolista que tiene más partidos en la historia del Atlético de Madrid. Y ya solo por eso, evidentemente, tiene que estar. Un jugador que fue internacional. Estuvo 17 temporadas, casi 600 partidos con el Atlético. Y yo creo que en una etapa muy importante del Atlético de aquella época, primeros 60 y 70, creo que tiene que estar. Ganó la Recopa del 62, el primer título europeo que ganó el Atlético de Madrid, además.
Tercero.
El tercero va a ser José Eulogio Gárate. Que
Estoy flipando con una cosa. Vale, perfecto. Tercero, Gárate.
Luego tenemos que decir otras menciones.
Sí,
que
sí, es que no hay uno en unas otras menciones. Venga, tercero, Gárate.
Bueno, tercero, Gárate. Gárate ha sido 3 veces pichichi del campeonato español. Es verdad que nunca acabo de cuajar en la selección española. Igual que Adelardo, tampoco demasiado, francamente. Igual que tampoco el número uno, que ya sabéis quién, os imagináis quién es. Pero creo que tiene que estar. Creo que tenía un talento tremendo. Creo que fue uno de los hombres clave para que el equipo llegara a la final de la Copa Europa. Y 3 pichichis consecutivos del campeonato de liga. Creo que es uno de los grandes emblemas de la historia del Atlético de Madrid.
¿En el número 2?
El número 2 va a estar el Cholo Simeone. Tanto como futbolista, como por supuesto como técnico. Es decir, el Cholo es un hombre clave en el doblete del Atlético de Madrid con Antich, en el mítico doblete con Kiko, etcétera, etcétera. Y bueno, de la etapa como entrenador. O sea, yo creo que es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Y eso que es muy reciente. 2 finales de Champions, 1 título de Liga, etcétera. Volviendo a colocar al Atlético en lo más alto de Europa, no solo de España, sino de Europa, creo que el número 2 es el Cholo.
¿Y en el número 1?
Yo creo que es evidente que es el gran emblema del Atlético de Madrid para siempre, que es Luis Aragonés.
Sin
¿no?
duda.
Me parece que no hay aquí no hay mucha discusión. No creo que haya un solo atlético que no esté de acuerdo, sinceramente, con que Luis es el número uno por todo, no por lo que representa como club, aunque él empezó en... no es de la cantera exactamente del Atlético, pero llegó muy joven.
¿A ti te entrenó Luis Aragonés?
No.
Pero bueno, lo que ha representado como jugador, por supuesto, con aquel gol en la final de la Copa Europa, aunque luego la acaban perdiendo, con los títulos, y luego como entrenador, que no ha llegado al nivel del Cholo como técnico del Atlético de Madrid, pero fue importante. De hecho, fue el que le devolvió a Primera División.
Por tanto, los 5 son Futre, en el 5, en el 4, Adelardo, en el 3, Gárate, en el 2, Simeone, y en el 1, Luis Aragonés. Y ¿diploma para quién?
Bueno, hay que hablar, por ejemplo, de Escudero, que fue un gran goleador de los años 40 y 50. Sí. Hablo un poco de memoria, de Luis Pereira, de Leiviña, de Fernando Torres también.
Ah, vale, vale.
No, es que se habla
pero,
cuando...
¿De Kiko?
De Kiko. No, cuando...
Abel.
De
Abel, el portero.
De Abel también, si es que hay muchos. O sea,
claro, no puedes meter a todos.
No,
claro,
entonces.
Pero, un momento
por
ejemplo, ya...
pero es que, claro, es que yo el Atleti del. De, no estaba Abel
de,
en,
de,
el,
de
en,
Collar,
en el ejemplo, doblete. No estaba Abel, pero por ejemplo Molina estaba en aquel equipo. Estoy acordándome de Caminero, tío. Caminero ha sido un futbolista muy importante en el Atlético de Madrid.
Collar, por ejemplo, fue un jugador muy importante en el Atlético de Madrid en su momento también. Importantísimo, ha habido muchos, evidentemente.
Solozábal, no sé, es que.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que. Sí, menciones hay muchas.
Cuando empieza a seleccionar.
Sí. No saben los problemas que nos da esto.
Bueno, hay muchos atléticos que estarán escuchando y dirán, ¿cómo lo has metido a Torres? Yo creo que sinceramente Torres ha sido un jugador emblemático en algún momento, pero es que no ha ganado nada con el Atleti.
Vamos con el repaso. Estuviste en el Sevilla-Real Madrid. ¿Impresionado con el ambiente, con el partido, con todo?
Sí, impresionado con el ambiente, con el partido. Fue un partido muy táctico. Fue un partido, no sé si estuviste en el campo tú, Laura, y lo viste el partido. El partido de la Copa África. Bueno, fue un partido tácticamente muy bonito. Fíjate, por la mañana, hablando con Juan Malillo, yo creo que no le importa que esto lo diga a posteriori, hablando con Juan Malillo, él me comentó, mira, el partido de Copa del Rey, teníamos que plantear un partido de ida y vuelta, un partido suicida, porque teníamos que ganar por 3 goles, entonces ahí te la tienes que jugar. Pero un partido como el de esta noche, no podemos salir a presionar tan arriba, aunque el público lo va a pedir. Tenemos que hacer un partido un poquito más controlado, porque el Madrid tiene mucho nivel. Y eso mismo lo pensó Zidane. Zidane vio que le había hecho 8 o 9 ocasiones de gol el Sevilla, y la verdad es que salió bastante temeroso Zidane. Y al final el partido fue tácticamente una maravilla, un partido entre 2 grandes equipos, pero no fue tan espectacular, salvo el tramo final.
Fue un partido... buen partido, lo decíamos el otro día, fue un buen partido, pero no fue un partido bonito.
Sí, no fue un partido, digamos, muy rico con muchas cosas para muy futboleros, pero no fue un partido, no fue una película de vaqueros que hay tiros por todos lados, no, hay 20 ocasiones. Lo que pasa es que luego el final fue tremendo. Yo entiendo que Zidane hiciera lo que hizo, realmente. Yo escuché el otro día en el Tertulión desde el hotel el domingo.
¿Te gustó?
Me gustó mucho el programa y creo que el Madrid no mereció perder. Creo que tiene el partido totalmente controlado y yo creo que el Sevilla, sinceramente, no mereció ganar. Y además, yo no entiendo el estilo Sampaoli, exactamente con lo que hizo el otro día el Sevilla. Sampoli es un técnico mucho más ofensivo y mucho más valiente de lo que fue el otro día, aunque le salió bien.
Vale. Hemos hablado ya de la Copa África. ¿Sí? Si te parece, saltamos a temas de la semana. Por ejemplo, la retirada de Luis Van Gaal.
Sí.
Un entrenador que, te guste o no, ha marcado una época en el fútbol también.
Sí, Van Gaal ha marcado una época en el fútbol. Y fíjate, ahora que se está poniendo muy de moda los tres centrales, el esquema que está haciendo práctica de todo el mundo, hasta el Madrid el otro día, prácticamente todo el mundo. En África también hay algunas selecciones que juegan así. Van Gaal, no digo que fuera el primero, pero fue el primero que triunfó realmente, o si no el primero, triunfó realmente con su esquema de tres centrales, porque él llega, él suple a Ben Acker como técnico del Ajax, porque se marcha del Ajax, y rápidamente mete tres centrales y mete dos extremos de laterales, que me acuerdo que la UEFA del 92, que gana, el primer título que gana Van Gaal como técnico del Ajax, es aquella UEFA al Torino de Martín Vázquez, juegan con Van Schip y con Roy, que eran dos extremos de laterales, o de carrileros. Y luego, tres años después, gana la Copa Europa al Milan en el 95, también con dos extremos que eran Finidi y Overmars, que eran extremos, pero que eran los laterales realmente.
En Inglaterra es noticia la situación del Manchester City.
Sí, bueno, yo creo que Guardiola el otro día ya comentó que ya no aspira a ganar la Premier. Tú has jugado mucho en Inglaterra, Lauren, me gustaría saber tu opinión realmente, pero yo creo que hay ciertos conceptos de Guardiola que en la Premier le está costando más. La presión, puede jugar mucho más en largo en Inglaterra y eso le cuesta mucho más.
¿Lo tiene complicado Guardiola en la Premier?
Es una liga muy competitiva y es durísimo, ¿no?
Pero también entonces, España y Alemania.
Sí, pero la Premier League hay que conocerla, ¿no? También estaba hablando del Manchester City como si fuera uno de los grandes en la Premier League y realmente el Manchester City lleva unos años que realmente es cuando está compitiendo para ser ganador de la misma, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que necesita más tiempo para meterse ahí entre el United y el resto, ¿no?
Perdió.
Y quizás yo creo que no tiene los fichajes que igual puede hacer el fútbol que le gusta a Guardiola.
4-0. ¿Qué destacas
tú 4-0. De eso? Bueno, destaco a Davis, del Everton, un chico de 18 años que prácticamente sacaba los dientes en la Premier en ese partido y jugó un partido impresionante. Al final, ha tenido muchos problemas Guardiola con la lesión de Gundogan, le ha hecho mucho daño porque Guardiola quiere controlar los partidos porque él busca tener la pelota y al final acaba jugando con Zabaleta y con Yaya Touré de pivotes. Y es muy difícil con esos dos jugadores de pivotes, que son buenos jugadores, pero otro tipo de jugadores, dominar de verdad los partidos. Y yo creo que le está costando muy caro.
Uh-huh. El United-Liverpool.
Bueno, fue un partido algo decepcionante, francamente, ¿eh? O sea, Pogba estuvo mal, fue el peor partido de Pogba en los últimos meses, con lo cual el United jugó por debajo del nivel que venía jugando y al final lo acusó mucho. Yo creo que el Liverpool no mereció ganar, pero el empate fue justo y a mí me decepcionó un poquito el United, que yo creo que con este empate está fuera de la lucha por el título definitivamente.
Saltamos a Italia, Fiore-Juventus.
Partidazo, precioso partido, Fiorentina-Juventus. El que no lo haya visto le recomiendo que lo vea porque merece mucho la pena por muchas cosas. Por otro cambio, a mí me encanta mucho Paulo Sousa como técnico de la Fiorentina, aunque no va a estar ni siquiera peleando por el título, pero me parece que cambia mucho las variantes, cambia mucho los jugadores. Salió con tres centrales, se está poniendo de moda, decíamos antes, y jugó con Sánchez, la Roca Sánchez, el jugador que estuvo aquí en España, le puso de central y le funcionó bien. Cambió de posición a Bernardeschi, gran partido de Kalinic y gran partido de Chiesa, jugando de carrilero por la derecha, que este chico es el hijo de Enrico Chiesa, que es el jugador que estuvo en el Parma, en la Sampdoria, un jugador importante de la selección. Y empezó muy bien la Fiorentina. La Juventus se dio cuenta rápidamente, metió la presión mucho más arriba para que la Fiorentina no le dominara tanto, le funcionó. Ganó la Fiorentina 2-1 en un partido muy rico y muy bonito. Y también es verdad que fue el peor partido que recuerdo a Dybala en los últimos tiempos. Estuvo horrible Dybala.
Venga, mi torneo favorito, la Copiña.
La Copiña, bueno.
Me gusta mucho la Copiña.
Te gusta mucho la Copiña.
Sí.
Están ya en cuartos de final, va a haber un precioso Flamengo-Corinthians.
Es la Copa de Brasil.
La Copa Sub-20 de Brasil.
Ah,
es un torneo Sub-20 de
la
Brasil.
La Copiña, claro. La Copiña.
Es la Copa Sopor de Juniors, que es tradicional. Allí yo vi a Neymar debutar, etcétera, sí. ¿No? Y el otro día destaqué a Carliños, el delantero de Cruzeiro, de Corinthians, y hoy quiero destacar a Vinicius, el extremo de 16 años de Flamengo, que suena para los equipos de Europa, y la verdad es que técnicamente es diestro, juega por la izquierda, muy habilidoso, es un futbolista da una sensación de que va a ser un jugador importante, ¿eh?
Fiebre Maldini, ¿qué tenemos?
Bueno, estuvimos haciendo un homenaje a Graham Taylor, al técnico de inglés que murió esta semana pasada, que fue un técnico muy importante, llegó a la selección inglesa, aunque fracasó en la selección, eso es verdad, de hecho le pegaron muchos palos por el fracaso que tuvo la selección, pero es un emblema del Watford, él consiguió del Watford en los años 80, que fuera un equipo importante, le metió incluso segundo en liga, le llevó a jugar la UEFA, eliminó, cuando solo jugaba el segundo jugaba ya la UEFA, no era como la Champions.
No había Champions League.
No, entonces el segundo jugaba solo la UEFA, sí. La UEFA era un torneo durísimo, eliminó al Kaiserslautern, recuerdo, de Briegel, de Bremen, y fue mítico Graham Taylor, hablamos de él, y luego, bueno, recordamos un montón de partidos, hicimos una entrevista con Ruggeri, que le hice yo en Buenos Aires, en la que nos habla sobre todo de lo que era la Argentina de Maradona. Mil anécdotas de Maradona. Y de
Ruggeri daba, ¿eh? Ruggeri,
sí,
¿eh?
Daba. Sí, que era así. Es un personaje tremendo.
Era duro. Preguntas de los oyentes. Mira, Lauren, ahora le preguntan a Maldini.
Muy buenas, Maldini, jugón. Quiero preguntar por Óscar Romero. Reciente cesión a favor del Alavés, viene del fútbol chino. Tan solo sé que es un joven centrocampista argentino zurdo. ¿Qué más me puedes comentar de este chaval? Un saludo.
Bueno, me gusta mucho, es paraguayo, es paraguayo, no argentino. Lo de que viene del fútbol chino es relativo, le ha fichado un equipo chino y le ha cedido, o sea, no juega en China ningún partido, o sea, le ficha al Shanghai Shenhua y le cede. Es un mediapunta muy hábil, a mí en Racing me ha gustado mucho, es un buen fichaje.
Buenas noches, Julio. ¿Usted opina que si el Chelsea estuviera este año en Champions podría hacer algo grande? Un saludo, Greg.
Bueno, un equipo que está arrollando en la Premier como está arrollando, por supuesto que sería candidato a ganar la Champions.
Ahora mismo en octavo sería un coco.
Pero vamos, sí, coco. Sin duda.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Oye, yo te quería preguntar por Andrea Belotti, el delantero del Torino que lleva 14 goles en Liga. ¿Crees que la temporada que viene le podemos ver en un equipo de mayor categoría? Un saludo, fenómeno.
Pues yo creo que sí, porque además está siendo titular en la selección italiana. Belotti es un delantero de mucha potencia. Técnicamente no es una maravilla, pero es un jugador de mucha potencia. Es buen goleador, sí.
Buenas, Maldini, buenas noches. Me gustaría preguntarte sobre Jaroslaw Jagr, un jugador de la Liga Polaca que se ha interesado el Betis recientemente y por saber un poco cómo era.
Le he visto muy poco, te digo, lo poquito, juega en el Zagreb, yo creo. Lo poquito que no le he visto mucho, así que creo que hacer una opinión muy, muy, muy centrada en él, pero es un futbolista que no es bueno en la serie de balón, pero por arriba va bastante bien.
Hola, Maldini, hola, equipo, cracks.
Hola.
¿Qué opina de Rafa Márquez y del hecho de que pueda jugar su quinto mundial, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia en conseguirlo? Muchas gracias y un saludo a todos.
Bueno, Márquez es incombustible. A mí siempre es un jugador que me ha parecido que podría jugar muy bien también de medio centro, que de hecho ha jugado ahí, incluso también porque tiene técnicamente es buen jugador, sí. Y sigue funcionando bastante bien de momento incluso en la selección. O sea, es un jugador que tiene una trayectoria, es un fenómeno.
Pues esto es Maldini Plus, Lauren. Aquí todos los martes, hasta la una y media.
Una enciclopedia.
Una enciclopedia con patas. Te escuchamos en Eurosport, ha sido un placer tu visita y te agradecemos mucho que hayas venido aquí.
El placer es mío.
Gracias, Lauren. De verdad,
gracias,
no he ni un partido en Eurosport contigo.
Gracias, Maldini.
Muy bien.
Hasta aquí Maldini Plus. Cerramos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.